¿Por qué no adoramos al Señor? Y decimos, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gloria al Señor. Probablemente los que estamos aquí, la mayoría que son estudiantes del Instituto Bíblico, estudiantes de la Palabra de Dios, ya que Dios nos ha llamado para poder servir y poder estar en la brecha a favor de otros, la pregunta es, ¿por qué solamente yo tengo que estar viendo por las necesidades de otros? ¿Y quién vela por mis necesidades, por mis conflictos, por mis luchas, por mis pruebas? Pues la Biblia habla del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Si Dios lo ha puesto y lo ha de colocar a alguno de ustedes en cualquier llamado ministerial, es decir, en cualquier vocación ministerial, sea este como misionero, como predicador o profeta, como evangelista, como pastor y maestro, o cualquiera de los otros dones que encontramos en Romanos capítulo 12, como es el don de administrar, el don de misericordia, el don de ayuda, etcétera. Hermanos, recuerden una cosa, que si Dios nos ha llamado, Él es el que se hace cargo de nuestra vida. Cuando Dios llamó a la nación de Israel a poseer la tierra, a cada una de las tribus Dios le concedió un territorio, una propiedad, para que de esa propiedad, era la base, era la agricultura y la ganadería, ellos podían salir adelante. Sin embargo, a la tribu de los levitas no les dio tierra, y Dios le dijo, yo seré vuestra herencia. ¿Qué queremos? ¿Tierra o Dios? Mejor Dios. Entonces, si Él nos ha llamado, si Él nos ha puesto en el servicio, entonces Él, hermanos, nos ha de sustentar. Así que lea conmigo, por favor, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, a partir del versículo 14. Dice así la Escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, qué linda palabra. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para bendecirnos, Señor, a cada uno. Señor, te pido una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado, tu pueblo, el liderazgo, Señor, los hombres y las mujeres que has llamado al santo ministerio, Señor, podamos, Señor, echar mano, Señor, de esos recursos maravillosos. En Cristo Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo le dijo a uno de sus líderes, llamado Timoteo, esfuérzate en la gracia que te es en Cristo Jesús. La gracia es el favor inmerecido. En la gracia están todas las bondades, los milagros, la capacidad espiritual, están los dones, está el amor, está la paz, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, un hombre de Dios le está diciendo que se esfuerce en esos recursos que tiene en Cristo el Señor. Cada hombre y mujer que está siendo llamado y está sirviendo en la obra de Dios tiene ese maravilloso recurso que tiene en Cristo el Señor. Y dentro de esos recursos está la fortaleza interna, está la ayuda para resolver los conflictos que puede llevar en su mente, en su corazón, en su alma. Ahí está todo. Es más, aún las debilidades que todo líder llega a tener, porque del momento que todavía estamos en este cuerpo, todos estamos rodeados de debilidad. Y hay de aquel que cree que no, pero se lo va a hacer ver su propia debilidad, que sí es débil. Pero por eso Pablo, cuando le pide a Dios, Señor, al Señor Jesucristo, que le quite ese aguijón, el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Y Pablo entendió por qué no se lo iba a quitar, porque él comprendió que al gloriarse en su debilidad, el poder de Dios reposaba sobre él. Entonces, hermanos, todos estamos rodeados de distintas clases de debilidades. Entonces, por eso, hermanos, como líderes y como siervos de Dios, como hombres y mujeres que Dios nos está llamando al ministerio, los que ya estamos en el ministerio, entonces debemos de aprender a echar mano de los recursos de la gracia en Cristo nuestro Salvador. Esto entonces nos lleva, en primer lugar, a hacer una reflexión acerca del ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro intercesor. No solamente, hermano, está Él intercediendo, digamos, en lo que significa, digamos, lo que es el clamor, pero está intercediendo para ministrar en nuestras necesidades. Y eso debemos nosotros de tenerlo muy claro. Muchas veces, hermanos, no le hemos dado el interés a esta parte doctrinal de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero igual, hermanos, de bíblico es la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, entender el ministerio sacerdotal de Cristo nos va a ayudar en nuestro presente. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa ser un sacerdote? Significa, hermanos, que es la persona que está a favor del pueblo delante de Dios. El ministerio profético en el Antiguo Testamento era básicamente era lo contrario. Era el profeta que estaba, llamémosle así, estaba representando a Dios delante del pueblo. Pero el sacerdocio era el sacerdote presentando al pueblo delante de Dios. O sea, entonces, cuando nos habla aquí del sumo sacerdote, que es Cristo, nuestro Salvador, aquí nos está hablando que Jesús tiene cuidado de usted y de mí. Él tiene cuidado de su pueblo, Él tiene cuidado de su iglesia. La oración que Jesús hizo allá en Juan capítulo 17 es una oración vigente hasta el día de hoy. Es una oración poderosa, todo lo que Jesús hizo. Entonces, y todo la intercesión que Cristo hace nos debe de fortalecer. Lo interesante es que cuando entendemos que Jesús está pendiente de la necesidad de su grey, de su rebaño, de su pueblo, Él está, hermanos, haciendo lo posible, y es para Él todo posible, que las necesidades nuestras sean satisfechas. Por eso hasta el día de hoy no hemos muerto prematuramente, porque Él está intercediendo por usted y por mí. Él ha enviado la palabra, Él ha enviado la fortaleza, Él ha enviado el consuelo, Él ha enviado el pan, Él ha enviado su misericordia, Él ha enviado sus ángeles que no los hemos visto, pero que nos han defendido. Él ha enviado todo, hermano. Entonces, entendiendo esto, que nosotros no estamos solos en el ministerio, entonces esto nos va a traer, hermanos, fortaleza, firmeza. Porque si estamos ministrando a otros en consejería, estamos ministrando a otras personas en lo que es orar por los enfermos, y usted dice, pero ¿quién ora por mí? ¿Quién se interesa por mí? ¿Cuáles son mis necesidades? Yo tengo conflictos también con las demás personas. Entonces, pero es aquí donde nosotros debemos de comprender que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, hermanos, la ascensión es sumamente vital que nosotros la comprendamos, porque si Jesús, por ejemplo, Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario, Él murió en nuestro lugar, en sustitución suya y mía. El castigo que a usted y a mí nos pertenecía cayó sobre Cristo. Pero la Biblia también dice que Jesús resucitó por nosotros también. O sea que a través del acto de la resurrección, Jesús, hermanos, ya nos resucitó en Él. Ya nos resucitó. Es decir, ya nos garantizó que usted y yo un día vamos a levantarnos de entre los muertos, si es que estamos muertos para ese día, o el día que Cristo venga, si estamos vivos, entonces nuestro cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo glorificado. O sea que la resurrección de Cristo, la primicia de los que resucitaron, dice la Biblia, hermano, significa que Él es, básicamente, es la evidencia y la seguridad de una gran cosecha de resurrección, es decir, hablando de su pueblo. Entonces vemos a Cristo como sustituto en la cruz y también en la resurrección, pero también en la ascensión, Jesús vino a ser también nuestro sustituto. Por eso que en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, fíjense bien qué cosa más interesante, cómo lo presenta el Señor, hablando de la importancia que el alma esté segura, esté estable. Dice en el versículo 19, la cual dice, tenemos, y quizás leyendo el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa precursor? Significa una persona que ya entró en representación de otros. Es decir, que si Jesús ya entró, usted y yo ya entramos. Solo unos tres aménes. ¿Cuál es la garantía que usted un día de esto vamos a volar a la presencia de Dios? Es que Él ya entró por nosotros como precursor. Entonces dice acá que tengamos esa esperanza, como dice, como una firme ancla del alma. Entonces, por eso que en la vida, hermanos, necesitamos tener ese marco de seguridad, especialmente, hermanos, no solamente para lo que es el desarrollo de la vida cristiana, sino ministerial. Hermanos, cuando una persona tiene este marco de seguridad, entonces va a poder hacer cosas valientes, va a comenzar a tener el arrojo, la vehemencia, el denuedo para hacer cosas, hermanos, que aparentemente, hermanos, no, desde el punto de vista de la lógica humana, no se pueden llegar a realizar. Vemos, por ejemplo, hermanos, aquellos 30 valientes que tenía David, ¿por qué desarrollaron un nivel hermanos, de valentía más allá? Porque eran personas que ellos tenían una esperanza, hermano, más allá de lo que los demás podían ver. Vemos a aquellos dos jóvenes que entraron a Belén y sacaron agua del pozo y se llevaron a David. Presentaron un nivel de valentía, hermano, que es descomunal lo que ellos hicieron. ¿Por qué, hermanos, vemos a lo largo de la historia del libro Los Hechos, gente valiente? Por ejemplo, comenzamos a ver los primeros mártires, vemos a un Esteban. ¿Por qué presentó una valentía sabiendo, mire, que los que estaban escuchando el mensaje, los que estaban escuchando la exposición de él bajo la unción del Espíritu Santo, eran los enemigos? Y aún dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado, su rostro resplandeció como el rostro de un ángel. Porque él tenía una esperanza maravillosa. ¿Y qué fue lo que vio en el cielo? Y dijo, he aquí, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono de Dios. Firme ancla del alma. ¿Por qué mostraron valentía? Por ejemplo, hermanos, vemos ahí muchos de los que murieron en las persecuciones, en el libro Los Hechos. Vemos a un apóstol Pablo. ¿Qué es lo que lo hacía un hombre tan valiente? Es porque sabía que tenía un sumo sacerdote que estaba velando por todas sus necesidades. En una oportunidad Jesús le dice a Pablo, mira, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue adelante, Pablo. En otra oportunidad, cuando estaba en alta mar, le dice, manda de Dios su ángel y le dice, no temas, Pablo, porque Dios te ha concedido tu vida juntamente con los que navegan contigo. No habrá pérdida de ningún ser humano, solo de la nave. Es necesario que compadezcas ante César. ¿Por qué? Porque hay una intercesión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué miramos, hermano, un Policarpo, por ejemplo, hermano, que este hombre a los 80 y tantos años de edad, cuando estaba en la hoguera, le dijeron, niega a Cristo y te vamos a conceder la vida. Pero este pastor dijo, no, 80 y tantos años he servido a mi Cristo, enciéndale fuego a esto, porque yo un día de esto, en un momento dado, voy a ver a mi Señor. ¿Por qué mostraron tanta valentía? Porque había el Espíritu de gracia sobre ellos. Había el Espíritu Santo que llevó a Cristo hasta la cruz del Calvario. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, dice que el Espíritu de gracia lo llevó a la cruz, lo impulsó hasta la cruz. Entonces, eso es, hermano, lo que nos hace hacer personas que en un momento dado lleguemos a mostrar, hermano, una valentía donde la opinión, donde nuestro razonamiento no puede, hermanos, penetrar. Por eso que miramos la iglesia a lo largo de la historia, cómo mostró una capacidad impresionante. Muchos murieron por causa del testimonio del Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que lo sostuvo? Lo sostuvo que tenía un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, él es ese sumo sacerdote en su intercesión, él está velando por cada necesidad, él sabe cuáles son sus debilidades, él sabe que tiene hambre, él sabe que necesita vestido, él sabe que tiene obstáculos en el hogar, él sabe que tiene problemas de otra naturaleza. Hermano, no se preocupe, nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar, y mientras caminamos en la fe, haciendo lo que Dios nos manda hacer, él se va a encargar de los demás detalles. Él sabe, hermano, los enemigos que vamos a enfrentar el día de mañana, porque él es omnisciente y el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda verdad. Es aquí donde nosotros necesitamos, hermano, fortalecernos en el Señor. Y esa es una firme ancla del alma, porque Jesús entró por nosotros como precursor. Por eso la epístola allá también de Efesios nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque si Cristo ya entró, nosotros también. Y si ya entramos, ya la hicimos. Ya está, ya está. Solo es cuestión de tiempo. Él ya lo hizo. Si murió en sustitución nuestra, si resucitó por nosotros y ascendió al cielo por nosotros, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Así que el más grande de todos los problemas ya fue resuelto. Siervos y siervas del Dios Altísimo, no tengan temor. Él se va a encargar de todas las demás cosas. Él tiene todo en sus manos. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote, no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, y solo hay uno, gloria al Señor, porque solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, por cuanto Él vive y vive eternamente. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, oiga bien esto, retengamos nuestra profesión, la profesión de fe en Cristo Jesús. Satanás va a tratar de robarle la fe. Esa es la más grande de todas nuestras profesiones. La profesión que usted tiene desde el punto de vista secular, académico, esa no es lo más grande. La más grande de todas las profesiones y el mejor título que usted pueda tener ahí, no lo tenemos en la pared, pero el más grande de todos, aunque no está visible, es ser hijo de Dios. ¡Aleluya! Entonces, se puede usted, ya me imagino yo un título ahí, la Universidad de la Nueva Jerusalén. Otorga a fulano de tal cosa. Por ser hijo mío, Dios dice, ¿y quién firma ese documento? Tu Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está. Entonces, si tenemos esa profesión, hermano, de la fe en Cristo Jesús, entonces eso se va a retener, porque hermanos, les quiero decir esto, estamos entrando en una de las más grandes batallas, y tenemos que estar preparados. Hermano, la teología del martirio tiene que formar parte de la teología de los estudiantes de los institutos bíblicos y de toda la iglesia. Es parte, hermano, lo vemos desde el primero del libro de Génesis. Encontramos al primer mártir por su fe, fue Abel, por cuanto su hermano Caín, que era un incrédulo, se levantó en contra de un creyente. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, lo vemos en el libro de Apocalipsis, vemos ahí en la gran tribulación cómo se va a levantar Satanás con todo su ejército, lanzando una persecución contra la nación de Israel. Hermanos, vemos que siempre Satanás va a lanzar sus ataques, y por eso que necesitamos estar preparados. Entonces, estas cosas nos ayudan, hermanos, a ver que realmente estamos en un mundo de una batalla. Sin embargo, como tenemos a nuestro comandante en jefe, Jehová Dios de los ejércitos, y tenemos a Cristo como nuestro capitán que nos va dirigiendo, está intercediendo, entonces dice, retengamos nuestra fe. Aunque el fuego de la prueba, aunque la carne, hermano, aunque las tentaciones, aunque las caídas, aunque cualquier dificultad, aunque un problema financiero, aunque venga lo que venga, quiera arrebatarle la fe, usted no se deje, porque tiene un sumo sacerdote que está intercediendo por usted y por mí, hermano, y él se encarga de todas las demás cosas. Todos los detalles, él los tiene en sus manos. Retengamos nuestra profesión, porque no estamos solos. ¿Quién lo va a sostener a usted? No es ninguno de los pastores aquí de la iglesia, si somos igualitos a ustedes también. Entonces, ¿pero a quién nos retiene, hermano? Es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y por qué lo traspasó? Porque él fue quien dijo quién era. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es Dios y por eso viene por segunda vez. Entonces, esa confianza nos debe, hermano, de afirmar, decir, Señor, yo sigo adelante. Algunos de ustedes están, o más bien estaban a punto de claudicar por el fuego de la prueba. Satanás ha querido robarle la fe, pero no está sola, no está solo. Aunque físicamente, a lo mejor sí, moralmente o afectivamente se siente solo, pero no está solo. El que nos llamó también está con nosotros. Por eso Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, los detalles del entendimiento de nuestro sumo sacerdote en nuestras necesidades tiene que ver mucho con la encarnación de nuestro Señor Jesús, la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga bien esto, hermano. Cuando la Biblia dice acá que Jesús fue tentado en todo, Él tomó forma humana, aunque nunca pecó, siempre fue y es y será 100% Dios y 100% hombre. Es decir, más bien en el momento de su encarnación. Aquí vemos algo importante, hermanos, para que nosotros tengamos la confianza de acercarnos a Él. Dios, el Señor Jesús, sabe las debilidades de cada uno. Sabe las flaquezas, sabe las luchas, las batallas. A Jesús, quien lo tentó, no fue un demonio de los de menor rango, lo tentó el mismo Satanás. O sea que Él sabe lo que significa, hermanos, el dolor, lo que significa las batallas, significa todo, él lo conoce. De tal manera, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte, que Jesús conoce la tristeza. Él sabe todo. Entonces el Señor dice, hijo, mira, yo te entiendo. Primero, yo te formé. Yo entiendo lo que está pasando en tu vida. Entiendo el dolor, el conflicto, la angustia, la desesperación que tienes. Pero ¿qué es lo que Él pide? Que tengamos confianza para venir delante de Él, porque Él, si Él venció toda clase de tentación, toda clase de prueba, usted y yo la vamos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando venimos nosotros en oración, fíjense bien, es cuando podemos venir con confianza y le podemos decir, Señor, aquí está esto, aquí está, esto es lo que me duele, esto es lo que me pasa. Hermanos, no tratemos de autolavarnos el cerebro de que nunca vamos a tener debilidades, que algún día nunca voy a tener, no, sí, algún día sí, pero cuando estemos con Cristo. Pero aquí en esta tierra vamos a estar rodeados siempre de debilidad. Entonces, mientras estamos en el tránsito de en este desierto, entonces el Señor nos está diciendo, mira, ahora te pido una cosa, que si tienes la gran oportunidad de que hay alguien que te entiende, que te comprende, sabe todo lo que estás pasando, a lo mejor usted se siente avergonzado o avergonzada de las cosas internas, especialmente en un tiempo de oración, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es sacarle los trapos al sol a uno, ¿sí o no? Sí, el redarguir del Espíritu, y dice, cada vez nos damos cuenta de la debilidad. Le pasó a Isaías delante de la gloria del Señor en esa visión. Él pudo ver que era una persona mal hablada, era malcriado. Entonces, ay de mí porque soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. ¿Cómo se dio cuenta que era una persona que tenía, hermanos, un corazón en el cual era malo? Porque del corazón habla la boca, dice la Biblia. Se dio cuenta en la presencia del Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos trae estas cosas, estas debilidades, para que nosotros las pongamos a los pies del Señor Jesucristo. Y probablemente algunos de ustedes, miren, y así lo percibo en mi espíritu en esta hora, algunos de ustedes, porque están viendo su debilidad, están viendo la incapacidad, están viendo su inutilidad, están viendo las caídas que han tenido a solas, y nadie las sabe. Ustedes ya se autoeliminaron de la profesión de servir a Cristo. Mas yo les quiero decir esto: el Señor las conoce, y el Señor sabe, y le dice: hija, hijo, en tu mente, en tus emociones, acariciaste ciertas cosas que no eran las que tenías que hacer, pero no te autodeseches, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y el Señor lo está llamando y le está diciendo: mira, yo te entiendo. Muchos hombres de Dios, hermanos, mujeres de Dios, por ejemplo, de repente el Señor se da cuenta que usted se llenó en su corazón, por ejemplo, de amargura. Usted dice: pero ¿por qué? Y así voy a seguir adelante. No, y usted ya ha tratado con ese problema, con la falta de perdón, y vuelve a caer en lo mismo. Dice: es que soy una persona demasiado frágil, muy sensible, entonces no voy a prevalecer. Vengamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Si usted se siente frágil porque de repente no se le da el amor que usted está esperando, y usted en ese momento se desborona, se siente que ya nadie le entiende, nadie le comprende, y usted está más bien hasta pidiendo hasta que Dios se la lleve o lo lleve de esta tierra, usted se siente ya que no vale la pena vivir. Si le digo una cosa, el Espíritu Santo conoce esa debilidad. Mejor venga delante de Dios, dígale: Señor, mira, yo siempre estoy dependiendo de las personas que supuestamente deberían de darme un poquito de cariño, pero a partir de este día yo tengo un gran sumo sacerdote que tiene abundancia de amor y de cariño, de respeto, de gracia. Por lo tanto, yo vengo ante él. Por eso, hermano, le va a sustentar. Por eso que es importante que nosotros reconozcamos que somos débiles, porque cuando somos débiles somos fuertes, porque el poder de Dios empieza a mostrarse. Entonces el trono de la gracia, hermanos, comienza a abrirse para usted y para mí. Por eso dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. O sea, si Dios nos entiende, Él sabe todas las cosas, entonces Él dice: acércate. ¿Cómo nos vamos a acercar? Nos acercamos en oración, hermano, en oración. Es ahí donde tenemos que acercarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Por eso un hombre y una mujer de Dios que estudia la palabra, que está queriendo servir a Dios, la oración nunca la tiene que dejar, jamás. Es algo, hermano, que tiene que formar parte de nuestro respirar diario. Y no unos minutos, no por orar por los alimentos, eso es pecadísimo. Si cabe esa palabra. No, hermano, es como dijo ahorita no recuerdo el nombre de este escritor, dijo: el ministro que no ora 2 horas diarias no vale un centavo. Amén. Es decir, porque y él decía: si a mí solo 2 horas el tiempo que necesito para confesar mis pecados, decía, entonces ya no se diga por interceder por las demás cosas. Entonces, hermano, lo importante es que nos acerquemos, acerquémonos ahí. No se ande acercando, hermanos, a los bares. No, ¿para qué se vaya a acercar a un bar? Ah, echarse un par de cervezas y olvidarse. ¿De qué se va a olvidar? Después, hermano, le va a traer una amargura, esta cosa horrible. Entonces, no se acerque, por favor, a una pantalla donde hay pornografía. No se acerque a estar oyendo chambre. ¿Para qué estar con gente chambrosa? Mire, que anda hablando del partido político, de este otro. ¿Para qué? No se contamine con eso. Y a lo mejor hasta agarra amargura, hermano, por pecados ajenos también. Y usted no tiene nada que ver en ese velorio. Entonces, no se ande amargando. Entonces, cosas, hermano, no se acerque. Que, hermano, no se ande acercando, hermano, con personas que no conocen a Dios, hermano. Algunos se acercan más bien a la cama, ahí se van a dormir. Antes de dormir, mejor métase delante de la presencia de Dios, acérquese al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia es algo que es un favor que Dios nos da, hermano. Hay tantos favores que Dios quiere despachar del cielo, pero no los puede despachar porque no hay nadie que se quiera acercar. No se quieren acercar. El que pide recibe, dijo el Señor. El que busca y el que toca se le abrirá. por eso el Señor nos está pidiendo, hermanos, que nos acerquemos con confianza. Mire, hermano, yo creo que uno de los grandes arrepentimientos que vamos a tener en el cielo es cuando Dios me va a decir: mira, ven para acá. ¿Tú te llamas Lisandro Jorge? Sí, Señor. Ven para acá. Te voy a mostrar las oportunidades que perdiste en la tierra. Mira, te quiero mostrar todo esto. Yo le voy a preguntar: Señor, ¿y por qué no las recibí? Porque no te acercaste. Porque no pediste. Estabas buscando por otro lado y aquí estaba todo. Señor, ¿y me permite regresar a la tierra para disfrutarla? No, ya no se puede. Este vehículo ya no tiene retroceso. No tiene retroceso. Entonces, aquí está, mira, nos vamos a arrepentir y decir: Señor, perdóname. Bueno, Señor, va a enjugar toda lágrima, dice la Biblia, por las oportunidades perdidas. Pero aquí está, o sea, hay tanta misericordia y dice que hay oportuno socorro. Es decir, Dios llega a tiempo, hermanos. Viene el momento cuando a lo mejor usted dice: yo pensé que nunca iba a llegar esa mano de ayuda. Pero cuando, como sabemos que tenemos un sumo sacerdote y usted está sirviendo a Dios, los que han de ser llamados a cualquiera de las vocaciones ministeriales de Efesios capítulo 4 o los dones de Romanos 12, y así ha de entregar a cualquier obra que Dios le mande, debe de saber que tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, mi Cristo Jesús, que traspasó los cielos y Él está pendiente de todo, y Él es el que pelea nuestras batallas. Él sabe, hermano, cuáles son las maquinaciones de Satanás para atacarle, para destruirle. Él sabe perfectamente con que Jesús sabía que Satanás iba a atacar a uno de sus discípulos, a Pedro, y le dijo: mira, Satanás me ha pedido zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Qué lindo que Dios ha rogado, Jesús ha rogado por nosotros también, para que no falte la fe. Entonces el Señor dice: mira, yo tengo aquí el oportuno socorro, solamente te pido una cosa, que te acerques con confianza, que te acerques con confianza. Y eso, hermano, hará, fíjense bien, que las bendiciones de Dios puedan desplegar, porque la confianza no es otra cosa que tener fe en las misericordias de nuestro Padre Celestial. Si hay alguien aquí que piensa que no va a poder hacer la obra que Dios le ha mandado, que no va a poner en práctica todo el conocimiento bíblico que ha adquirido, que no va a poder desarrollarse ministerialmente, que porque está sufriendo tantos ataques, yo le digo: nada lo va a impedir si nosotros creemos en la obra intercesora, en la obra de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Hermano, él tiene un sacerdocio, es decir, Él está a favor suyo y mío. Ese es el concepto del sacerdocio, a favor del pueblo. Jesús no está en contra de usted, ni en contra mía, sino a favor nuestro. Satanás sí, Jesús no. Entonces, si tiene problemas con el diablo, como una niña le preguntaron: ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? Después de unos segundos dijo: le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. ¿Cuál es su problema? Jesús, aquí, mira, me andan buscando, aquí te lo presento, Señor. Aquí está, encárgate de esta persona, encárgate de este problema, encárgate de esta enfermedad, encárgate de esto, encárgate de esto. Dios dice: no te preocupes, hijo, observa, observa. Y el Señor va a decir con su palabra, pum, hará desaparecer. Hermano, Dios es maravilloso. Dios es bueno. Retengamos nuestra profesión de la fe en Cristo, retengamos la profesión ministerial, retengamos nuestra profesión, hermanos, como siervo del Dios Altísimo. Hermano, Dios es fiel, y Él lo que Él ha prometido lo ha de cumplir. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, estoy, mira, Señor, con tantas debilidades, fragilidades, estoy pasando una tribulación, una prueba, pero aquí estoy? Véngase, hermano, si usted es esa persona a la cual el Señor le ha hablado por su palabra en esta hora, véngase, por favor, vamos a orar juntos como hermanos en Cristo. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy pasando esto, pero ahora mismo, Señor, yo, Padre, acepto, mi Dios, la gran oportunidad que tú me estás concediendo de acercarme a ti, Señor, mi sumo sacerdote, mi Cristo Jesús, aleluya, que traspasó los cielos. Y si Cristo traspasó los cielos, es porque Él venció a Satanás en la cruz del Calvario, venció la enfermedad, venció el pecado, venció la condenación, se levantó entre los muertos para darnos victoria a usted y a mí, y él también, hermano, el Señor viene por segunda vez. Gloria al Señor. Y si Él así es, hermano, mire, en este momento, sus debilidades como hombre, y las debilidades de mis hermanas como mujeres, son grandes oportunidades. Mire, si en algo nos hemos de gloriar, es en ser débiles. Digámosle, Señor, si yo te doy gracias, porque soy el más débil de todos, Padre. Dele gracias, de verdad. Señor, te damos gracias, Señor, porque somos débiles, Señor. Somos tan frágiles. Estamos rodeados, Señor, de tantas situaciones, Señor, que realmente cuando las miramos, Señor, nos preocupamos, nos afligimos, Señor. Y hay momentos en que hemos dudado, Señor, acerca del llamado, Señor. Y en el peor de los casos, en algunos momentos, en algunos, estoy más que seguro que han tenido dudas si han nacido o no han nacido de nuevo. Pero en este día, Señor, gracias, Señor, porque Tú llamas a hombres débiles y a mujeres débiles para hacer cosas grandes, Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este momento, porque eres Tú quien hace todas las cosas posibles. En el bello, maravilloso nombre de Cristo, Señor Jesús, en este día, Señor, queremos confiar, Señor, completamente, que Tú estás, Señor, a favor nuestro, estás intercediendo por nosotros, estás velando por nuestras necesidades internas. Tú conoces, Señor, cuáles son las cosas que nos han aquejado, las cosas que nos han preocupado. Pero aquí estamos, Señor. Padre mío, venimos ante el trono de la gracia. Señor, mira a aquellos, Señor, que, Señor, habían ya decidido, Señor, abandonar sus estudios, Señor, en el Instituto Bíblico, que habían decidido abandonar su ministerio porque habían visto, Señor, que cosas que realmente nunca las habían podido resolver. Pero no somos nosotros, eres Tú, Señor. Por eso venimos delante de Ti, al trono de la gracia, que Tú nos entiendes, Tú nos comprendes. Tú, Señor, en los días de Tu carne, Señor, en esta tierra, sufriste tentaciones, fuiste tentado en todo, dice Tu palabra, más sin pecado. Ahora, Señor, si Tú venciste toda tentación, Tú venciste toda prueba, venciste al demonio, venciste, Señor, las circunstancias y críticas, Señor, Tú también las has vencido por nosotros. Si eres nuestro precursor, Señor, en el cielo, Señor, nos está ya garantizando que nosotros ya tenemos éxito, Padre. Por lo tanto, ahora mismo, Señor, te doy gracias. Hermana, hermano, dele gracias a Dios por el éxito que Cristo ya ganó por usted. Entrar Jesús como precursor significa el éxito total, que Jesús ya lo tiene, ya lo tiene. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, porque si Tú entraste por nosotros, Señor, en el cielo, Señor, has garantizado nuestra entrada, Señor. Significa, Señor, que nos has de presentar sin mancha, irreprensible delante de Ti, que nos has de santificar, que has de ayudarnos. Eso garantiza, Señor, que las debilidades presentes, Señor, van a ser superadas por el poder del Espíritu Santo, Señor, por el poder de la fe en Tu nombre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, en el nombre de Cristo. Toda cobardía se va de nuestra alma, Padre, todo pensamiento de derrota, Señor, todo pensamiento, Señor, de fracaso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprendemos esa obra del diablo, Señor. Te pedimos en este día, Señor, que Tú limpies, Señor, oh Dios mío, de todo sentimiento de culpabilidad. Si hay pecado ahí, Señor, Tu sangre nos limpia de toda maldad. Señor, te pedimos perdón, límpianos con Tu sangre preciosa, Señor. Oh Dios del cielo, gracias por Tu sierva, gracias por Tu siervo. Oh Dios mío, gracias, aleluya, porque nada hay imposible para Ti, Señor. Tú has hecho ya todo por nosotros, Señor. Aún el futuro lo garantizaste al entrar en el tercer cielo, Señor. Oh Dios mío, te doy gracias, Padre. Nunca, nunca, nunca más, Señor, queremos llegar a pensar que nosotros hemos de retroceder, que nos quedaremos, Señor, postrados en el camino, en el nombre de Jesús. Señor, esas ideas, Señor, de fracaso, ahora mismo se van, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, venimos delante de Ti pidiendo oportuno socorro, Señor, oportuno socorro, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Bendice, bendice esta alma, Padre. Trae ahora nuevas fuerzas, Señor. Bendice a Tu hija, bendice a Tu hijo, Señor. Que no se desanime, Señor, que no se desanime. Hay poder, hay poder, hay poder en Tu nombre, Señor. Oh, mi Dios, qué lindo, Señor, que se sienta mi hermana, mi hermano, Señor, que se sienta feliz, que tiene la ayuda que necesita, Padre, ahora, y la va a tener por siempre también, en el nombre bendito de Jesús. Hay poder, hay salva, anda, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias Señor, gracias por todo Padre, gracias por todo Señor, porque te tenemos a ti Señor. Oh Dios mío, tenemos ese recurso maravilloso, ese recurso de gloria Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias Señor, te adoramos, te bendecimos Señor, trae ahora mismo Señor paz, gozo, libertad, poder de lo alto Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor, oh gracias Señor, tú nos has de ayudar Padre en todas nuestras batallas, en todas nuestras dificultades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, gracias Señor, oh rejuvenece las fuerzas. Padre mío, gracias, 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 gracias Señor. Oh bendice alma mía Jehová, gracias mi Señor, aleluya. Ore el uno por el otro, aleluya. Bendiga a mi hermano, a la persona por la cual el Espíritu Santo le pone en su corazón orar. Ore, empiece a orar, pida bendición por esa persona. Gracias, Señor. Padre, anima, Padre, fortalece, mi Dios, el alma. Quita todo desánimo, Señor, quita toda tristeza, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, ahora mismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba, mi Dios, tu hija, Padre, la paz, el gozo, la libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, gracias Padre, gracias buen pastor, adorable Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, sí, alabanza la equidad, gracias Señor Jesús, gracias Padre mío, gracias Jesús, oh, ay, salaba, ansela, y salaba, oh Señor, gracias Padre mío, consuelo del cielo, consuelo de Dios, venga Padre, oh, rejuvenece Padre ahora mismo Señor, toda bendición Padre, oh, trae mi Dios, trae gozo, trae paz Señor, oh, ay, hermoso Cristo, ¿quién como tú Señor? Tú eres bello Señor, precioso Salvador, a ti sea la gloria, a ti sea la honra Padre, bendice Padre, bendice, 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 bendice Padre, oh, aleluya, 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 oh Señor, ay, salaba, ay, salaba, aleluya, avanzama, ay, prabi, isala, alaban, prabi, kisha, ay, praise, liba, andali, bisaiti, oh, rama, ansala, basiti, di alabasa, aleluya, oh, renueva, Señor, ahora las fuerzas, rejuvenece las fuerzas de la iglesia, Señor. Rejuvenece, Padre, a aquellos que están ahí, Señor, en batalla, Señor, que se encuentran débiles, frágiles, más ahora, Señor, por tu intercesión, por tu obra maravillosa, Señor, por ese ministerio sacerdotal, Padre, que tú tienes, a favor de tus hijos, aleluya, a favor de los siervos que tú has llamado, Señor. Padre, te adoramos, Señor, porque tú, Señor, te especializas en hacer cosas grandes, maravillosas, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, Padre, que reciban ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda fortaleza del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, los que están abatidos, los que están tristes, los que están acongojados, aquellas personas que están a punto de suicidarse, ahora, Señor, reciban en el nombre de Jesús libertad. Padre, en el nombre de Cristo, tú estás a favor de aquel que clama, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos aquellos que están oprimidos por Satanás, reprendemos todos esos espíritus de muerte, lo echamos fuera, Señor, de esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sana a los enfermos, Señor, libera al que tiene dolor en su alma, Padre, suaviza, mi Dios, toda herida en el alma, Señor, ahora mismo, los que están cautivos por el pecado, sean liberados ahora, Padre, que se arrepientan de su pecado y crean que tu sangre tiene poder para perdonar toda clase de pecado. Sí, Señor, gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Aleluya, Señor, derrama bendición sobre tu iglesia. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre. Ay, sí, hay poder, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor. Maravilloso eres. Maravilloso, 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 Jesús. Oh, qué lindo, mi Dios. Oh, qué bueno eres. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Ahora dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias al Señor. Bendiga su santo nombre. Levante su voz en alto y dígale, bendito Señor, gracias te damos. Te bendecimos, mi Señor. Gracias por todas tus bondades. Nos anticipamos todo, Padre. Gracias, Padre. Lo que hemos pedido, Señor, ya está hecho, Padre, ya está hecho, Señor. Por ello te damos gracias, Señor. Derrama paz, gozo, libertad. Oh, qué lindo, Señor, que tú traes, Señor, vigor a los huesos, Señor. Vigor al alma, Padre. Vigor al espíritu, Señor. Gracias, Señor Jesús. Nada es imposible para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, qué lindo, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Llena con Espíritu Santo, Padre, aquel que lo pida, Señor. Padre, aquel que cree lo que dice tu palabra en Hechos 1:8, Señor. Y recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, donde quiera que esté tu hija, tu hijo, Señor. Mas cree a esa palabra en el nombre de Jesús, que reciba ahora, Señor. En el nombre de Jesús, que reciba la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, que reciba a tu hija, tu hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en ti, Señor. Padre, bendice, Señor. Bendice a tu hija. Bendice a tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, qué lindo, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Trae gozo, trae libertad, rejuvenece las fuerzas, Señor. Gracias, gracias. Levanta un ejército poderoso, Señor, de hombres y mujeres, Padre mío, con el conocimiento de tu palabra, pero con sabiduría tuya, Señor, con prudencia tuya, con amor tuyo, Señor, con fe, Padre, con el poder del Espíritu Santo, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.